7:37, vamos a hablar ahora con la presidenta del Colegio de Psicólogos del Chaco, Ana María Delgado. Muy buenos días, aquí Marcela y Noelia, la saludamos. ¿Cómo le va?
Buenos días, Marcela y Noelia, y a toda la audiencia.
Bueno, están organizando una actividad para esta jornada, ¿no?, sobre abordaje de violencias sexuales contra niñeces y adolescencias. Cuéntenos de qué se trata esta jornada y, bueno, quiénes van a disertar.
Sí, es una jornada que hemos pensado y la organizamos junto con el Ministerio de Salud Pública, en la que pensamos abordar las distintas maneras de trabajar adecuadamente en torno a las violencias sexuales que pueden sufrir las niñas, niños y adolescentes. Tenemos intención de que esta jornada aporte tanto en lo teórico como en la reflexión de las prácticas que realizamos. Y en esto es una práctica, no solamente la hacemos los psicólogos, por supuesto aquí estamos hablando de equipos interdisciplinarios, pero en esta oportunidad los disertantes que hemos invitado son dos psicólogos, la licenciada Susana Toporossi y el licenciado Alfredo Caeiro, ambos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que vienen desarrollando su actividad y tienen, digamos, mucha experiencia en estos temas escritos, ¿no?, libros han escrito, y sobre todo porque le vamos a dar una doble perspectiva. Una es justamente el trabajo en cuanto al conocimiento en sí de la situación de violencia sexual contra niños y niñas y adolescentes, y también el trabajo con todos los que están involucrados profesionalmente en la atención de esta problemática. Por eso va a haber una segunda parte de un taller de reflexión sobre esas prácticas laborales.
Uh-huh. Ana María, ¿cuáles son, por lo menos de los estudios que ustedes realizaron, las estadísticas en cuanto a lo que están sufriendo los niños y niñas y adolescentes hasta ahora?
Sí, nosotros, digamos, como colegio, no manejamos las estadísticas, pero por supuesto estamos en contacto con todos los colegas que sí lo realizan. Y lo que nos van manifestando es que, primero y principal, que hay una mayor apertura a hacer la denuncia o la presentación, aunque no sea la denuncia inicialmente, de la situación que han vivido niños, niñas y adolescentes. Esto uno podría pensar que tiene que poner en la balanza si hay mayor situación de denuncias y por eso tenemos mayor cantidad de casos, o también tenemos mayor cantidad de casos. Mm. Digamos que las cuestiones se van analizando también estas estadísticas, porque nosotros sabemos que a nivel país tenemos algunos déficits en relación a eso, ¿verdad? Entonces, posiblemente estas personas que nos van a acompañar con sus conocimientos también nos van a hablar de cómo esto puede estar de alguna manera invisibilizado hasta en las estadísticas, ¿no? Ahora, entonces, hay como una serie de tareas a realizar de los distintos actores y profesionales que tenemos la obligación de estar en conocimiento de esto.
Esta tarea tiene que ver...
La situación en sí, lo que vamos viendo es que tanto las familias de los niños, de las niñas, como los propios adolescentes, también tienen la posibilidad de empezar a hablar de esto, y a veces no lo hacen al estilo denuncia, sino que comienzan a hablar con las personas que están más cercanas y con las que se sienten en confianza. Entonces hay todo un proceso, ¿no?, que se va generando. Por eso creo que en este momento hay un mayor acercamiento, digamos, también de las personas adultas que están cerca de los niños a poder ser sensibles, también a escuchar y dar crédito a esto, ¿no?, a todo lo que los niños cuentan. Por supuesto que nosotros vamos a hablar en esta jornada específicamente de la violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes. Pero sabemos que a veces se participa al mismo tiempo de otro tipo de violencia.
Mm. El hecho que se hable más tiene que ver también con un cambio generacional, digamos, porque antes de eso no se hablaba y hoy digamos que hay una mayor apertura.
Exactamente. Apertura, hay mucho, y es importantísima la tarea que ustedes siempre cumplen en relación a la comunicación sobre estas situaciones, la comunicación de las líneas, digamos, en las donde se puede hacer una primera, un primer acercamiento de a veces de una sospecha, a veces de algo que realmente se ha podido después comprobar, pero lo importante es verificar que las niñas, niños y adolescentes no estén en situaciones de riesgo o no continúen en situación de riesgo, porque realmente el efecto que produce cualquier situación de violencia sexual, realmente las estrategias, digamos, que hay para silenciarlo, a veces dentro de la misma familia, pero también contra las personas que están tratando de ayudar y a hacer apertura a este tema, justamente hace que se vea, ¿no?, cómo son los efectos, ¿no?, a larga data en la subjetividad de las personas y sobre todo en situaciones de niños, niñas, adolescentes que de por sí están atravesando sus propias crisis, ¿no?, de crecimiento, pero con estas violencias evidentemente queda afectada también su capacidad para poder ir respondiendo adecuadamente a todo lo que atañe al cambio y a las situaciones traumáticas, ¿no?
Le iba a preguntar acerca del abordaje, ¿no? Porque esta capacitación no es solamente para psicólogos, psicólogas, sino también para médicos, para trabajadores sociales, para abogadas, para estudiantes avanzados también en distintas carreras, ¿no? Hay un abordaje especial de varios sectores, ¿no?, del ámbito de la salud, y también una obligación, no sé, usted me dirá, profesional de hacer las denuncias en algunos casos.
Exactamente. Todos los profesionales estamos obligados a denunciar cuando tenemos la sospecha de una situación de vulnerabilidad que esté atravesando un niño, niña, adolescente. En el caso de la violencia sexual, es considerada una de las tantas en las que es obligatoria la denuncia. Y la denuncia no quiere decir que uno tenga que saber exactamente quién ha sido el ofensor, ¿no? Pero muchas veces, justamente a veces, la dificultad puede ser en ubicar quién ha sido el ofensor, pero eso justamente es lo que abre la oportunidad, la investigación, cuando se establece un tipo de denuncia. Uh-huh. Básicamente, todos estos profesionales que podemos concurrir a esta jornada, lo que vamos a tener es la mirada desde el punto de vista psicológico en todos los aspectos en los que hay una abarca, digamos, esta problemática, la incidencia que va teniendo, el impacto subjetivo. Y eso no es una prerrogativa exclusivamente de los psicólogos. Los psicólogos después, a su vez, tenemos que seguir trabajando la modalidad específica de abordaje para cada caso. Pero estos conocimientos deben estar justamente en todos aquellos que tienen acceso al trabajo con niñas, niños, adolescentes. Por eso están incorporados médicos en sus distintas especialidades, trabajadoras y trabajadores sociales, los abogados y abogadas, es decir, carreras, digamos, estudiantes de carreras afines, porque todos se tienen que formar en esta perspectiva y en la posibilidad de que se haga realmente la denuncia, ¿no?
Uh-huh. ¿Las consecuencias de un abuso son fácilmente detectables en la persona?
No son fácilmente detectables, porque muchas de los signos que uno podría tomar también pueden ser pasibles de otro tipo de sufrimiento para el niño, niña y adolescente. Pero a veces, en el transcurso del tiempo, conociendo y estando atentos, realmente ahí se puede presentar la posibilidad de que el niño, niña y adolescente hable de estas situaciones que le están ocurriendo. Luego, en la práctica específica de las psicólogas y los psicólogos, por supuesto que también requiere mucha experiencia clínica en general para poder tomar en cuenta determinados signos que a veces son parte de lo que los niños demuestran y que en otros casos a lo mejor no son tan evidentes, pero que tenemos las herramientas y hemos trabajado justamente en nuestra formación para poder tomar a partir de allí algunos signos que nos den por lo menos esa hipótesis, ¿no? Hipótesis que lo tomamos muy en cuenta para poder seguir trabajando en todo lo que tenga que ver con la protección integral de esa niñez o esa adolescencia, ¿no?
Y en cuanto a, bueno, la importancia de que los profesionales de la salud se capaciten en estos temas, ¿no? Porque, bueno, uno puede pensar, un pediatra quizás no sabe el tema, pero sí puede detectarlo en la consulta al abuso sexual. ¿Cómo tiene que actuar ese profesional de la salud? Y, bueno, y la importancia también de estar capacitados, ¿no?
Sí, todos los profesionales que están en contacto con niñas y adolescentes seguramente tienen alguna capacitación específica. Muchas veces a lo largo de su experiencia a lo mejor no han tenido muchos casos que denunciar, pero sí lo han tenido que hacer y a veces nos pasa a todos que buscamos asesoramiento, ¿verdad? Ese asesoramiento los puede dar la misma institución en la que trabajamos, que tiene ya un protocolo de actuación en estos casos, los hay para todas las instancias de las organizaciones, pero también, aunque uno esté trabajando, digamos, a lo mejor un poco más aislado en algún tipo de consultorio, tiene, por supuesto, las instituciones de referencia y tiene también las líneas abiertas en las que uno puede buscar allí, a medida que va contando qué es lo que sospecha, y justamente el asesoramiento de parte de las entidades para que lo guíen a uno cómo hacer esta denuncia. A veces esta denuncia llega, por supuesto, a los niveles que deben intervenir a nivel penal, porque se está buscando cuál es la persona justamente que ha cometido un delito. Pero la instancia que más nos toca a los profesionales es justamente poder detectar y con toda la tranquilidad que significa poder hacer una tarea que nos corresponde, ir siendo cauteloso, sí, por supuesto, porque uno no tiene las pruebas evidentes, digamos, porque esa no es nuestra tarea, pero sí iniciar el proceso de búsqueda de esa información para que estas personas que han sufrido alguna situación de violencia sean justamente que empiecen a encontrar este sistema de contención también en la protección que pueden dar los adultos y adultas que han escuchado esta situación y la han por lo menos advertido e iniciado un proceso de investigación. Que no lo iniciamos los profesionales, pero sí hacemos como este primer movimiento, ¿no? Bien. Así como a veces sucede parte de la misma familia, ¿no? Que ha tenido también acompañamiento y justamente se acercan, ¿no? Sí. A las distintas instancias.
Pero también a veces la misma familia trata de ocultar porque los abusos, en la mayoría de los casos, son intrafamiliares, ¿no? Por parte de un familiar cercano.
Exactamente. Ahí tenemos toda la situación intrafamiliar que hace que muchas veces la familia que hasta ese momento estaba totalmente unida en determinados aspectos, incluidos estos, puedan empezar a aparecer diferencias, brechas, digamos, es bastante común justamente la separación de uno de los miembros, a veces son miembros tan cercanos al niño, niña, adolescente, que justamente tienen que ser protegidos de esas personas y por eso mismo a veces estas personas tienen que salir del hogar, digamos, ¿no? Del hogar común. Así que estas situaciones también ocurren con el financiamiento dentro de la familia. Muchas veces los niños, niñas, adolescentes, donde pueden llegar a hablar o a manifestarse, ha sido el ámbito escolar. Por eso también en otros momentos seguramente este tema lo estamos pensando para una actividad también dirigida a los docentes, ¿no?, de la provincia, porque nos parece no estar en cada situación pensando que hay una situación de abuso, sino poder justamente ser criterioso en el momento de escuchar y de contener a la criatura, que es la primera función que uno debe cumplir, ¿verdad? Y luego ver cómo están funcionando los protocolos en cada organización, en cada institución, para la denuncia.
Bien, recordemos entonces, la jornada se va a realizar este viernes y sábado. ¿Cómo hay que inscribirse?
Hay un link que aparece en el flyer donde se pueden inscribir. Si no, también están las consultas al Colegio de Psicólogos del Chaco. La jornada se va a realizar el viernes 30 de junio. Va a haber acreditación a partir de las 16:30. La jornada comienza a las 17 hasta aproximadamente las 20:30 de ese día. Y retomamos el día sábado, 1 de julio, también con una a las 8:30 para la acreditación, y la jornada comenzaría a las 9 hasta las 17:30 aproximadamente.
Bien. Desde ya, Ana María, le agradecemos muchísimo su tiempo para Radio Nacional. Que tenga buen día.
Igualmente. Hasta luego. Muchas gracias.
Bueno, ahí hablábamos con Ana María Delgado, presidenta del Colegio de Psicólogos.